Bueno, como todos ustedes saben, ya nos encontramos en la séptima semana de confinamiento, día 46 desde la declaración del estado de alarma. Seguimos en un periodo de confinamiento hasta el 10 de mayo, tras la tercera prórroga establecida por el Gobierno de España. Queremos transmitir todos los días, no nos queremos olvidar de ningún sector a la hora de nuestros agradecimientos y hoy nos gustaría agradecer a los profesionales de la industria agroalimentaria, las tiendas de alimentación, los supermercados, que estas semanas han estado trabajando para que no nos faltase a ninguno de nosotros todos los productos básicos en nuestras casas. También queremos a todos los profesionales que a partir del lunes se van a incorporar a la actividad laboral, agradecerles el esfuerzo, pero también recomendar, como siempre hemos dicho a lo largo de todos estos días y estas semanas, prudencia, muchísima prudencia. Hemos conseguido muchísimo, hemos conseguido llegar a donde estamos y torcer una curva que se inició muy mal, se inició casi en vertical y ahora mismo estamos en una meseta, pero nos está costando bajar de esa meseta. Por lo tanto, tenemos que ser muy prudentes porque ni sanitariamente ni económicamente podríamos volver a tener un retroceso. Esto podría ser terrible para todos. Yendo a los casos confirmados en España han sido 213.435 casos confirmados por PCR, 112.050 curados y 24.543 fallecidos. El número de casos en Castilla y León, en total tenemos 20.312 casos totales, de ellos confirmados por PCR, que es tal y como nos lo pide el Ministerio, son 16.885 y nuevos confirmados por PCR en las últimas 24 horas, 195 casos. En relación a los casos por PCR confirmados por provincias, tenemos en Ávila 1.418, nuevos por PCR 14, en Burgos 1.797, 26 en las últimas 24 horas, León 2.428, 50 en las últimas 24 horas, Palencia 840, 23 nuevos en las últimas 24 horas, Salamanca 2.671, 6 nuevos en las últimas 24 horas, Segovia 2.336, 10 nuevos en las últimas 24 horas, Soria 1.093, 6 nuevos en las últimas 24 horas, Valladolid 3.784, 52 nuevos en las últimas 24 horas y Zamora 518, 8 nuevos en las últimas 24 horas. Ha habido 195 casos nuevos por PCR. ¿Esto qué quiere decir? Que sigue habiendo casos. Todos los días declaro nuevos casos y esto es importante que lo tengamos en cuenta. No estamos diciendo casos cero. Por lo tanto, vuelvo a decir lo que decía en un inicio, prudencia. Como bien saben ustedes, la enfermedad por COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria urgente. Recogemos a través de nuestros médicos, especialmente nuestros médicos de familia, en el sistema Medora, recogemos los casos que ellos declaran todos los días. Indicar que tenemos un total de casos recogidos por sospecha o confirmados leves, moderados y graves, 56.277 casos totales. En activo tenemos en la actualidad 39.115 casos, pero seguimos declarando casos. De ayer a hoy se han incorporado 631 casos nuevos por sospecha o confirmado por COVID-19. Está circulando con nosotros el coronavirus, por lo tanto, le tenemos que seguir teniendo muchísimo respeto. La ocupación media de camas en nuestros hospitales es del 45% y la ocupación de UCIs extendidas es del 53%. Seguimos con una tendencia a la baja en hospitalizados y contención en los pacientes en las unidades críticas. Pero sigo insistiendo en que quizá uno de los lugares donde más que nos tenemos que fijar más en el sistema sanitario a la hora de hablar de desescalada sanitaria son nuestras UCIs. Mientras las UCIs no estén liberadas, mientras sigan siendo extendidas, mientras sigamos ocupando quirófanos, REAs, URPAs, pues evidentemente la normalización del hospital va a ser complicada y todavía seguimos teniendo nuestras UCIs extendidas. Por lo tanto, nuevamente quiero decir que tenemos que ser muy precavidos. Los casos hospitalizados son 976, que suponen un 2,5% del total de casos. De ellos, 793 pacientes están en planta. Tenemos 76 pacientes menos que ayer hospitalizados. En casos UCI, tenemos 183 casos en la UCI, tres de ellos confirmados en las últimas 24 horas y suponen un 18,8% del total de hospitalizados. Tenemos 9 pacientes menos que ayer en la UCI. Fallecidos en los hospitales en las últimas 24 horas, han fallecido 18 personas en nuestros hospitales y en estas semanas han fallecido un total de 1.770 personas. Como todos los días, nuestro sincero pésame para todas aquellas familias de personas que han fallecido por COVID-19. Evidentemente siempre decimos lo mismo, pero es cierto, somos muy conscientes que un fallecimiento de una persona por COVID-19, además de la dureza que es perder a un ser al que tú quieres, es además perderlo en la soledad, en distancia. Entonces esto lo hace aún más terrible, por lo tanto, nuestras sinceras condolencias a los familiares. Las altas, en las últimas 24 horas hemos tenido 117 altas, en total ascienden a 6.686 altas. Los profesionales en contacto con COVID hemos realizado pruebas a 13.769 profesionales, 2.540 han sido positivos, pero hasta el momento actual ya se han incorporado 1.539 profesionales a sus tareas. Las pruebas realizadas a día de hoy hemos alcanzado los 144.811 pruebas, de las cuales 83.427 son pruebas de detección molecular, PCRs, siendo positivos el 21%, y 61.384 son test, siendo positivos el 8%. Ayer por la tarde, como ha comentado el vicepresidente, tuvimos una reunión con el Ministerio para solventar dudas y profundizar en el plan de transición a la nueva normalidad. Se nos trasladó que se estaban realizando diversas órdenes ministeriales que serían aprobadas a lo largo de estos días, desarrollando el plan de transición y el procedimiento de solicitud de cambio de fase. Por nuestra parte, le solicitamos prudencia. Creemos firmemente que es muy importante tener un equilibrio entre la prudencia y el reinicio y la normalización, pero es importante que este equilibrio se dé porque nosotros no nos podemos permitir, desde un punto de vista sanitario, más fallecidos, más casos, más UCIs casi bloqueadas. Eso no lo podemos tener. Por lo tanto, ahí tenemos claro de cuál ha sido el primer motor para conseguir esto y el primer motor ha sido su compromiso con la cuarentena social. Por lo tanto, vamos a iniciar fases, pero las vamos a iniciar con mucha tranquilidad y, sobre todo, con mucha solvencia. Por eso defendemos, como ha dicho el vicepresidente, la unidad geográfica básica para nosotros, para la desescalada, es la zona básica de salud. ¿Y por qué nos empeñamos? Pues porque somos la comunidad más extensa de toda España y probablemente, yo creo que es improbablemente, de toda Europa. Tenemos 94.000 kilómetros cuadrados con una densidad de población de 25 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, tenemos en una extensión de muy grande de terreno a muy poca población y si además de esta dispersión geográfica, además de su aislamiento geográfico, les tenemos además confinados, pues es evidente que nosotros tenemos que hablar de otras unidades geográficas que no sean las provincias. No podemos tener a tantas personas en tantos sitios confinados durante tantísimo tiempo si lo que tenemos que hacer es la unidad provincial y por eso insistimos mucho, tanto desde nuestros expertos, desde el vicepresidente y todo el grupo de desescalada, que lo importante es que vayamos a esta unidad geográfica. Esta unidad geográfica además nos permite un elemento fundamental y es que las personas esenciales para este tema van a poder colaborar mucho con nosotros. ¿Y quiénes son? Pues son las diputaciones, son los ayuntamientos, son los delegados y subdelegados del Gobierno, nuestros delegados territoriales también. Es decir, todos y cada uno de ellos tienen ahora un papel fundamental para ayudar a hacer esta desescalada. Nos preocupa porque uno de los requisitos fundamentales es que cuando se haga la desescalada y se haga la desescalada a nivel de zona básica de salud o de provincia, preocupa la movilidad, pero a nosotros nos preocupa, nos parece que la movilidad entre zonas básicas de salud puede ser controlable, porque estoy segura que ustedes lo van a controlar y van a intentar hacerlo, pero la movilidad, por ejemplo, entre Segovia y Madrid ha sido una preocupación nuestra desde primeros de marzo, en la que lo transmitimos claramente al Gobierno y al Ministerio de Sanidad, diciendo que cuidado con la movilidad interprovincial, porque se declaraban casos. Esta pandemia nos ha hecho aprender mucho. Hemos aprendido mucho y una de las cosas que hemos aprendido es que la salud pública es un eje fundamental. Y desde luego, siempre que uno tiene un desastre tan terrible como esto, puede sacar una oportunidad de ello. Y la oportunidad en este tema va a ser que la salud pública la renovemos, la actualicemos, la potenciemos, porque va a ser importante y va a formar parte, junto con la atención primaria y todo el resto de del sistema sanitario, va a ser un elemento fundamental en volver a una normalidad en la que vamos a tener que seguir viviendo con el COVID, pero nos va a ayudar a normalizar. En cuanto a la desescalada, tenemos, como hemos dicho, se va a trabajar en dos escenarios, la provincia y la zona básica de salud. Como se ha comentado, desde la Consejería de Presidencia de Transparencia, la Consejería de Transparencia se está dando muchísima información que transmitimos desde Sanidad y desde otras consejerías sobre cómo son los casos. Sabemos que ya llevan más de 14 días muchas zonas, 10, que están ahora mismo en una situación en la que llevan más de muchos días sin declarar nuevos casos. Pero es que yo creo que hay un elemento muy importante, y es que esto se transmite también, y yo creo que hay muchas personas que lo están haciendo muy bien, y estas son las zonas básicas de que ahora tenemos en los siete días. Es decir, hay muchas zonas básicas que empezamos ya a no declarar casos. Si esto lo mantenemos, pues en 14 días van a ser muchas más zonas de 10 las que nosotros vamos a poder ampliar, y esto es importante. Y es importante porque nos demuestran que se puede hacer y que tenemos que hacerlo todos. Es evidente que a lo mejor para zonas pequeñas es más fácil de hacer, pero también es evidente que esto supone un respiro y supone que con muchísima prudencia, pero que podemos ir haciendo, normalizando. Pero lo tenemos que hacer no podemos, por ejemplo, dejar a la zona de León sin poder liberar determinadas zonas, porque hay una zona donde puede haber más casos, y además tenemos que estudiar por qué se dan esos casos, porque si esos casos se dan en una residencia que está aislada y confinada, pues a lo mejor el resto lo podemos liberar. Por lo tanto, aquí hay que hacer muchísimo trabajo. Tenemos, según el Ministerio, han iniciado una fase cero. Supone también que del 4 al 11 de mayo en todo nuestro territorio se van a hacer una serie de actividades, como es el paseo de niños, mayores y convivientes. Siempre tenemos que evitar que se junten niños con personas mayores. Van a publicar el Ministerio de Sanidad una nueva norma estableciendo franjas horarias, la atención a huertos familiares de autoconsumo municipales siempre que estén en el mismo municipio, la apertura de locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de clientes, como por ejemplo peluquerías, la apertura de restaurantes y cafeterías para que puedan hacer servicio a domicilio. No se permite por el momento la apertura de hoteles fuera de lo ya establecido. Los deportistas profesionales y federados podrán empezar a entrenar. Los ciudadanos que quieran realizar actividad deportiva podrán hacerla sin contacto, de manera individual y manteniendo las medidas de seguridad adecuada. Se recomienda practicar ejercicio al aire libre en lugares que sean poco concurridos, porque hay varios estudios. Hay un estudio que ha sido publicado por holandeses y belgas, en las que se nos demuestran que las distancias de seguridad no son las mismas que las que podemos tener en una situación normal de 2 metros, sino que cuando haces una carrera al trote tiene que haber una distancia de 4 o 5 metros, que cuando haces una carrera fuerte o en bicicleta a media intensidad tiene que ser de 10 metros, cuando haces en bicicleta intensa tiene que ser de 15 a 20 metros, y evitar ir a rebufo tras gente que esté realizando deporte, y para evitar que todo lo que exhale, esas gotitas de efluje que son las que nos contaminan, estén lejos de nosotros. Por lo tanto, tiene que haber mucho espacio. Esto lo tenemos que tener muy presente. No solamente cuando hagamos ejercicio son los 2 metros, sino que tenemos que tener en cuenta estas conclusiones a las que están llegando algunos de los estudios científicos. Siempre hay que mantener las medidas de protección, siempre hay que mantener las medidas de distanciamiento social, y el lavado de manos sigue siendo el eje fundamental de protección. Recordar que cambiar de fase no es poder hacer todo lo que se nos antoje. Esto no es así. Cambiar de fase significa que podemos ir incorporando una serie de actividades, pero siempre con mucho cuidado. Todas las fases tienen que ser orientativas, todas las propuestas que nosotros hagamos tienen que ser aprobadas por el Ministerio de Sanidad, pero el 22 de junio, que es la fecha establecida para cierre de fase, va a depender de que realmente seamos capaces de hacerlo todo muy bien para no tener un rebrote, porque si tenemos un rebrote no habrá desescalada, habrá una reescalada y tendremos que volver otra vez al confinamiento quizá muy riguroso. Por lo tanto, aquí hay que hacerlo con mucha cabeza. En todos los sitios donde se han hecho este tipo de estrategias, como puede ser Alemania, han tenido nuevos casos. Por lo tanto, la responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros va a ser absolutamente esencial. Vamos a iniciar ya el estudio de seroprevalencia. Quiero comunicarles que se les va a llamar desde el centro de salud o desde una central que se va a identificar como tal, que les va a dar una serie de datos para que se den perfecta cuenta de que se está hablando del estudio de seroprevalencia, y la mayor parte de las personas van a acudir al centro de salud. Serán muy pocas ocasiones en las que se vaya a los domicilios a hacer el estudio de seroprevalencia, y se hará única y exclusivamente a aquellas personas o familias que no se puedan mover de su casa por las razones que sean, o porque estén en aislamiento o porque estén con enfermedades que no les permitan salir. En cuanto al material, seguimos enviando material, 31.446.904 unidades de equipos de protección. Mañana es festivo y esperamos que haya un buen tiempo en este fin de semana. Recordar a todos los ciudadanos evitar no ir a los sitios más concurridos. Afortunadamente tenemos una comunidad que es grande, y aunque tengamos que estar cerca de nuestros domicilios, no tenemos que confluir todos en los mismos espacios. Tenemos que evitar que nuestros niños jueguen con otros niños. Tienen que respetar la distancia social y, desde luego, evitar que menores y mayores estén juntos, porque, como he repetido muchas veces, no sabemos el papel que juegan en la transmisión los niños. Y el lavado de manos tiene que ser continuo, y, por lo tanto, los geles hidroalcohólicos, cuando estén en la calle, es importante llevarlos con nosotros. El teléfono de atención psicológica, lo recuerdo, para pacientes y sobre todo familiares de pacientes y de fallecidos, que es el 940 50 30. Empezamos una nueva fase, estamos en una fase cero. En una fase 1 esperemos que en este territorio tan disperso podamos iniciarlo, pero vuelvo a reiterar, nada nos va a proteger más a todos y cada uno de nosotros que la higiene de manos, la higiene respiratoria, evitar tocarnos la cara, los ojos, la nariz y la boca, y sobre todo la distancia social de 2 metros al menos, y si hacemos ejercicio, de mucho más. Muchísimas gracias.